Y las cámaras están...
Están grabando. Acá,
okay. ¿Ya puedo empezar?
Ya.
Ok. Pues amigos, bienvenidos a esta sección especial del programa creativo. Hoy acabo de secuestrar el set de gente de confianza que fueron muy amables en prestar. Y pues estoy con Cayo de Hacha, con Jero y con el buen Hiotz. Y les voy a hacer unas pequeñas preguntas del programa en su propio estudio.
Yo soy nuevo.
La pregunta lógica, ¿cómo empezó el programa? ¿De quién fue la idea? ¿Qué?
Mía, toda mía, güey. Yo dije, este va a ser así, este programa. Es cierto, güey. ¿Cómo empezó?
Uy, yo creo que es una larga historia. Yo creo que estábamos como tratando de reinventar contenido en internet para nuestras plataformas, ya Cayo de Hacho para el 1-2-3 por mí, y salió pues una juntita ahí con Pepe y empezamos ahí a planear cosas hasta que salió.
Creo que mi rollo más importante es el pedo de que la gente no se quiere informar en México, es que probablemente no le dices las cosas como que te interesen, güey. O sea, está Denis Merkel, Joaquín López Obriga, te da la noticia y a ti usualmente te vale verga. Pero cuando la platicas en una peda, es muy interesante, güey. Cuando platicas sobre algo con tus amigos, güey, en la fiesta, güey, ya sea política, Carmen Aristegui, Peña Nieto, güey, te interesa.
Los aliens.
Los aliens, güey. Entonces creo que para mí siempre fue más como la forma de cómo hablar, güey. Entonces dijimos, güey, hay que hacer lo que hacemos siempre cuando nos interesa un tema, hablarlo, güey, como lo hablaríamos en una peda. Y eso fue, creo, la idea principal.
¿Pero de quién fue idea?
¿De quién fue idea?
Sí. O sea, ¿quién se le ocurrió?
O sea, se cuenta que
vamos a vernos para hacerlo. Esa fue la pregunta.
O sea, la idea surgió en un estilo de mesa, gente de confianza, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a grabarlo.
Vamos a grabarnos.
Y vamos a lo mejor aterrizar más los temas.
La primera idea, güey, fue grabarnos en la peda. Pero...
sí, tal cual, pero dijimos que no iba a resultar. De hecho, la primera temporada de gente confianza estamos muy borrachos.
Sí, la primera idea era en la peda, pero después ya migró a esta mesa.
Iniciaron esto como una forma de...
Dios, yo no.
Si esto sale mal, no.
¿Ustedes iniciaron esto como una forma de para informar a la gente o simplemente para tratar temas y como que poner la semilla de la conversación en la sociedad? O sea, ¿premian más ustedes la credibilidad que tienen ustedes para informar o nada más mencionarlo?
Definitivamente no. O sea,
sí, no.
Güey, creo que lo más importante es crear el debate. O sea, igual nosotros te decimos, yo te puedo hacer una pendejada sobre Aristegui, sobre Peña, sobre lo que sea. Pero el rollo que queremos es que la gente lo analice y diga, güey, esto es cierto, esto no. Voy a ver qué pinche, de qué vergas están hablando. ¿Te puedo decir verga en tu canal?
Sí, claro, pues lo que quieras.
De qué están hablando y me voy a informar, güey. O sea, no se informen de aquí, pero puede abrir la conversación.
Y sobre todo que no somos investigadores, no somos como
el equipo especial de investigaciones.
Usualmente gente de confianza, el eslogan es el tema más importante, los temas más importantes de la semana y los... Podrá haber gente que esté de acuerdo con lo que yo digo, lo que diga Hiotz o lo que diga Cayo, pero pues al final del día lo que queremos, tal vez como tú dices, es sembrar como la semillita y que la persona se vaya a informar en donde quiera que se informe y que saque sus propias conclusiones, ¿sabes? O sea, no queremos que la gente piense o que vaya a actuar conforme a lo que nosotros decimos, porque tampoco es el rollo.
Yo creo que entré justo como al programa, soy parte del, no sé, legado principal de cómo comenzó esta historia, pero me gustó meterme a gente de confianza porque veía que tenían como libertad de decir lo que querían y que, aunque tengan diferentes posturas, porque también he platicado con Jero y con Cayo en la peda y en muchas otras situaciones, y a pesar de que tenemos diferentes formas de pensar, o sea, lo respetamos y podemos discutir y seguir siendo amigos. Entonces, creo que eso nos hace ser la gente de confianza.
Aparte, tu contenido encajó muy bien con la dinámica del programa. Tú también te gusta hacer como el contenido un poquito más, a lo mejor meter temas de los que la gente no habla normalmente y evidenciar la ignorancia. Te gusta hacer eso. Entonces, ¿te sentiste que encajaste bien en la mesa?
Sí. De hecho, ellos tienen una dinámica ya como súper muy bien establecida. Yo apenas me estoy acoplando, es mi segundo programa.
¿Sí?
Pero justo como ya había como platicado con ellos en la peda y habíamos discutido temas, hemos estado en incluso no en la peda, hemos estado en Año Nuevo jugando incluso en casa de Cayo, entonces lo hemos pasado muy chido y te digo, creo que finalmente la parte importante es que se respeta a la persona aparte que tengan un punto de vista diferente, ¿no? Por ejemplo, yo no soy, pues no sé, tan chairo como Jeru.
Ni no, yo no soy chairo, ¿qué pasó?
Ni tan derecha y paga por el PRI como Cayo. Entonces, digo, me gusta evidenciar la ignorancia, pero más como de una forma divertida. Entonces, claro, trato como de hacer la parte medio chistosa de esto, sin decir tantas groserías, aunque a veces me cuesta un chingo de trabajo. Como la otra persona aquí, que estaba aquí, que finalmente no es como suplir a Pepe, ¿sabes? Como más bien darle como otra versión a la otra persona que está en lugar de él, sí, ¿no? No es como, no quiero ser Pepe, no quiero decir groserías, sí, tiene su forma de ser, yo no soy así, y nada más es como, bueno, me gustaba mucho el formato, yo los veía, porque ahora ya soy ahí parte estoy de este. Entonces, yo los veía, los consumía, y se me hacía como un proyecto bien interesante, y creo que cuando me invitaron fue un inmediato sí. Creo ni que habíamos acabado de platicar de que me lo propusieran, sí, y he dicho, claro que sí, súper jalo, voy para allá.
¿Existe algún tema que no traten aquí o alguna temática que no se metan mucho en Gente de Confianza? ¿Hay lo que esté armado?
Yo pienso que no. Sé que hay o sea, mucha gente se pone reglas específicamente por cuestiones de seguridad. Yo específicamente hablo de lo que sea, digo, el narco, sé que es un tema sensible, pero pues sí es algo popular, güey, es algo muy importante para México. Entonces, yo no tengo problema.
Y sí, volviendo al punto que no hacemos periodismo de esta investigación, ándale, ¿sabes? Importante. Entonces es como, a ver, si se escapó el Chapo, pues se escapó el Chapo, lo vamos a decir. Si Peña Nieto plagió su tesis, pues lo vamos a decir, ¿sabes? O sea, aquí tomamos lo más importante, lo más relevante que pasa, no nada más en México, en el mundo, en la semana, y se hace.
Finalmente se comentan notas ya hechas, ¿no? Entonces, sí, en realidad no nos vamos a meter en ningún problema porque eso ya salió a la luz por mil personas, solamente vamos a usar nuestra postura.
Pues es mucho lo que hace la gente en internet, o sea, hay muchos periodistas de investigación en internet, no hay, o sea, gente que casi todos sacan sus notas del periódico y las interpretan.
Sí, o sea, creo que, digo, no sé si eventualmente vaya a migrar, pero por ejemplo, no somos el blog del narco, güey, o sea, nunca tenemos conexiones que nos van a pasar, pero creo que el trabajo que hacemos es opinar y volvemos a que lo que queremos es que la gente hable y tenga este panorama de nuevas notas, nuevas cosas de qué hablar.
Aunque no se habló del secuestro del hijo del Chapo, pero bueno, yo sí noté un poco de miedo de parte de todos. No lo quise tocar yo porque, pues bueno, ya para meterme yo en problemas solo. Pero bueno, les tengo confianza. Es importante.
¿Y hay algunas influencias del programa, gente que a la que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo lo admiro, me voy a inspirar en este trabajo para intentar hacer
la mesa roñoña, ¿no?
Sí, la mesa roñoña.
Estamos bien inspirados.
Pues digo, son como 16, güey. Parece como un grupo de banda, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo no sé cuándo hablan porque, aparte, como todos son regidos, pues no sé distinguir quién es quién.
No, pero a mí me caes muy bien, pero yo tampoco entiendo el programa. O sea, es que son un vergo de gente. ¿Sí? O sea, no sé ni quién está hablando.
Yo voy a traer a Franco Escamilla a esta mesa, sí, a que nos demos
un quién vive.
Va a venir pronto. Bueno, el punto es que yo creo que por lo mismo que somos tres personas diferentes, las influencias de cada quien pues van cambiando, ¿sabes? O sea, tampoco venimos a inventar una mesa de este debate.
Sí, alguien te inspiró para eso. Ay, ¿cómo
te para que Platón en el...
No, mucha gente, güey. ¿Quién nos decía que habíamos copiado?
A Nocturninos, ¿no?
Ah, y también a los... Sí, y hay otros miembros al aire, güey.
Miembros al aire.
Espera, ahí te va con eso, güey. La gente relaciona lo mismo que le dicen a Chumel, de que ese güey copió a
Colbert.
Güey, no mames, es una pendejada. Son formatos que están establecidos desde hace un vergo de
40
tiempo,
años,
güey.
Sí, o sea, platicar en una mesa lo hacía Jesús hace 2000 años, ¿sabes?
Bueno, sí, o sea, fueron intensos, pero tres personas hablando en una mesa,
güey. Puedes seguir, Cayo, por favor.
Esta es la última cena, pero con menos apoyo.
Última cena cada miércoles.
Pero específicamente a mí sí me gusta Colbert y Jon Stewart y ¿quién más, güey? ¿Quién está? Yo no le... O sea, sí me gusta ese humor gringo, la neta. O sea, es como mi rollo.
¿Esos serían tus influencias para este programa?
Sí. No para este, pero sí en general. Los consumo mucho.
Y hablando un poquito, regresando al tema central del programa del proceso creativo, ¿cuál es su proceso creativo aquí? ¿Se preparan antes para las notas? ¿Escriben algo o simplemente lo agarran a bote pronto a ver qué sale del corazón?
No quiero hablar de...
Te diría una mentira, pero tú ya lo viste, estabas hace rato antes de que el programa. Entonces, no, creo que todos leemos noticias semana.
Claro.
A veces nos vemos entre semana y platicamos un poco lo que pasó.
Nos juntamos a tomar, más bien.
Aprovechamos eso para platicar un poco el programa.
¿Tiene una pregunta de cuenta?
Puede ser.
No, en este caso,
por ejemplo, estuvimos de viaje esta semana, pero lo que dice Jet es cierto, o sea, sí nos gusta, la verdad es que sí nos gusta saber de cosas de México, güey, del mundo. Entonces, como que pasa algo de las Olimpiadas, sí, todos lo vimos, güey, o sea, todo el mundo sabemos cómo como este pedo. Y aparte, 30 minutos antes tratamos de ver qué es lo más importante o qué es lo que vamos
tenemos
a hablar.
Tenemos una mini juntita de editorial, ¿no?
Así una junta editorial.
Y ya por último, para cerrar el programa, tengo una sección en donde los invitados recomiendan piezas de arte que les hayan gustado, que les hayan influenciado. Soy muy mamón piezas de arte, pero puede ser un libro, un disco, un cuadro, un artista, lo que ustedes gusten y por qué. ¿Por qué les gusta ese?
Okay. Pues mira, yo soy muy fan de los muralistas mexicanos. Me gustan un chingo los muebles de Diego Rivera. Soy muy fan del mural que hizo en el Rockefeller Center. Porque finalmente era como de alguien tenía dinero y le podía pagar a este güey para que hiciera una pintura chingona. Este güey lo que hizo fue poner una pinche pintura que enaltecía el socialismo. Y Rockefeller mandó tirar esa pared, ¿no? Entonces, esa pared está dentro de uno de los baños. Un pedazo de esa pared está dentro de uno de los baños de Casa Azul, que tenía un fideicomiso y estaba cerrado. Y hasta hace apenas 2 años abrieron ese baño para sacar parte de ese muro, reconstruirlo y tratar de ponerlo a exhibición. Me imagino que va a estar pronto en exhibición, entonces...
Yo siempre me había preguntado, en serio, güey, ¿dónde había quedado ese mural que había mandado?
Me imagino que una gran parte está completamente abandonada, destruida o ya se perdió. Pero esa parte que sí se logró como rescatar estaba en uno de los baños cerrados de Casa Azul. Entonces, en pintura, pues, a ellos, de discos, yo creo que el Revólver de los Beatles, puede ser. No me tocó, pero... Creo que explica perfecto el justo como la parte rebelde de los Beatles, porque si sabes, los Beatles eran como los Backstreet Boys, aunque toda la gente los mame y que revolucionaron y el pedo, era un producto creado. Entonces creo que Revolver era como el disco justo en donde ellos se volvieron como rebeldes a esta parte de, güey, ¿soy un producto creado? No, sí tengo talento. Entonces eso puede ser como las obras de arte que me hayan
influido. La recomendación de este Hits.
Yo nada más tengo un libro, yo creo, güey, que es el que... El que acá me la Biblia no la leí toda. ¿Qué más?
¿Qué, mendigo?
¡Ponte es cierto! Amigo. Ponte, a ver, güey, ¿cuántos libros tiene la Biblia, amigo? Son más de 40.
Son dos. El Antiguo Testamento.
No. Dentro de esos hay más.
No sé, güey. Yo no soy pinche... O sea, ese libro no lo leí todo.
A Cayo le dio pena decir que su banda favorita son The Libertines. No quiso.
Es cierto, güey. Van a venir a México. Vayan a verlos, güey. Porque siento que nadie va a ir, güey. Vayan a verlos, güey. Ahí voy a estar yo.
¿Y a Cayo eso lo vas a decir? La Biblia.
Ya, la Biblia y The Libertines.
Pues yo, amigos, yo voy a recomendar a mi banda favorita, que se llama Incubus, que siempre me han gustado. Yo soy gran amante del funk, del jazz y del rock. Y creo que Incubus, cuando crecí en mi adolescencia, era una banda que sumaba ahí como todo, la que le habla acá. Y y por ahí también hay un pintor francés que se llama, ¿cómo se pronuncia, Cayo? Honoré Daumier. ¿Cómo
le dices? No seas payaso.
Verguísima, de 1800, que me encanta lo que hace, porque está súper weird.
Una vez lo llevé a París, güey, al Louvre, güey.
Me llevó a París.
El año pasado, y nada más vi una pinche pintura. No conoce su perra vida, güey.
Ni fuimos juntos al Louvre, güey.
Mi banda favorita es Sputnik, güey. Chequen. Está muy chingona, muy buena.
Muy bien, pues ahí está. Yo recomiendo a Incubus, escuchen toda la discografía, es una gran banda.
¿Que no es mucha?
No, sí tiene muchos discos.
¿Cuatro?
Tiene...
¿Cuatro? Máximo.
No, tiene más. El Fungus Among Us, Science, el Make Yourself, Morning View, Crowd of the Murder, y el Light One Edge. Tiene como 7, 8 discos. Tiene 7 y están grabando uno nuevo.
Ok.
Sí, claro, güey. Sí, yo soy fan, me gusta mucho, güey.
Yo era fan de YouTube. Pero porque me gustaba la parte de principio de YouTube, que era protesta y que se quejaba de cosas, ¿verdad? De la guerra. ¿Sabes? Oye, es como una banda súper
cursiva. Pero pues era en los 80s y 90s, ¿no? Sí, The Sweetest Thing y esos álbumes.
No, eso es todavía más reciente.
Eso sí me gustaba. Es verdad, güey.
Sí, los discos que empezaron como YouTube siendo también un grupo de protesta, ¿sabes? O sea, de hecho, la primera vez que fueron a Estados Unidos no los dejaron tocar en un chingo helado.
¿De dónde son ellos? ¿De Irlanda?
De Irlanda. Pues bueno, las cosas de
muchas Irlanda. Gracias por haberme permitido grabar mi podcast creativo en su programa. Les voy a dejar la parte abajo los links de gente de confianza, los links del video en el que voy a salir yo, que ya grabamos, en el que... Hablamos de... Pues una entrevista, ¿no?
Hablamos de los contenidos de internet.
De cuánto te pagan.
De cuánto me pagan.
¿Cuánto te pagó el Bronco?
Jazz me preguntó la... Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente capítulo. Otra vez gracias a toda la gente del estudio, de gente de confianza.
Vas a dar una conferencia con Chumel, ¿no?
Voy a dar una conferencia con Chumel en octubre en Monterrey, en el pabellón. Están invitados y si tienen una vuelta por allá. Con todo el gusto del mundo.
Vamos a ir a trolear.
Pero bueno, muchas gracias. A huevo. Ahí está. Gracias.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.